Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
1:06 de la tarde, 12:06 en la Comunidad Canaria. Mira, el concepto de prioridad nacional ha entrado con fuerza en el relato político desde que el pasado jueves conocimos el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Extremadura. En concreto, el texto dice que se va a establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional y siempre de acuerdo a la legislación vigente. Una idea que también contempla el pacto firmado ayer por estos dos partidos en Aragón, prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, a quienes mantienen un arraigo legal duradero y verificable en el territorio. Esto dice literalmente lo firmado por el Partido Popular y Vox para investir a Jorge Azcón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
Que no es solamente que se hable de prioridad nacional, sino que los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible. La prioridad legal es por delante de cualquier concepto como puede ser el de prioridad nacional.
Esta es la explicación de Azcón, que ha utilizado el Partido Socialista y sus socios de extrema izquierda para acusar al Partido Popular de racismo y discriminación. Como acabamos de escuchar, Azcón en lo que insiste es en que todo se hace, como no puede ser de otra manera, de acuerdo a la ley, ¿no? Así que para intentar pasar del relato a la realidad, hemos llamado a una de las mujeres que más sabe en este país de derecho constitucional. Ella es catedrática de Derecho Constitucional, doña Teresa Freixes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE, porque estamos en un momento como de barrio sésamo, ¿no? No sabemos qué es un ciudadano, sí. No sabemos qué es un inmigrante, no sabemos qué es una regularización, no sabemos ni siquiera casi qué es un extranjero, ¿no? Cuando estamos diciendo que llegan todos los años casi 100 millones de turistas a este país. Entonces, doña Teresa, con la ley en la mano, ¿no es lo mismo un ciudadano con nacionalidad española que alguien que tiene un permiso de residencia o un migrante que está en situación irregular que un extranjero? ¿Nos podría aclarar, por favor, los términos?
A ver, es que son conceptos diferentes. Uh-huh. Hoy en día, esto en la antigüedad no era tan así. En algunos sitios sí había empezado a serlo, pero no tanto. Los estados otorgan la nacionalidad a sus ciudadanos de acuerdo con las leyes de nacionalidad que tiene cada uno de ellos, que son distintas, no todos las tienen iguales, y las personas que tienen la nacionalidad de un estado pues tienen todos aquellos derechos y obligaciones que la legislación vigente les otorga como ciudadanos de ese estado. Uh-huh. A esto le hemos añadido hoy en día, que es muy importante, lo que sería la ciudadanía europea. Cuando se es ciudadano de un estado de la Unión Europea, se es ciudadano europeo y eso da derechos y obligaciones suplementarios. Uh-huh. Pero esto solamente es para aquellos que tienen la nacionalidad de un estado miembro. Por es decir, que puede haber un extranjero en España que tenga la ciudadanía europea.
Efectivamente, efectivamente.
Esto, y para esto ser... es una situación muy normal.
Para ser ciudadano, uno nace en un país y por lo tanto es ciudadano de ese país o es hijo o nieto de una persona de ese país, que puede ser en el caso de los ciudadanos españoles de tercer grado que se están acogiendo ahora a la ciudadanía, por ejemplo, en algunos países de América Latina, ¿verdad? En el caso de España. Entonces, tú eres español si tus padres son españoles, o tú puedes ser español si tus ascendentes sean españoles y lo pides, o puedes ser español porque cuando pasas unos requisitos y unos años determinados, pides la nacionalidad y haces unos exámenes.
Hay distintas maneras de acceder a la nacionalidad.
Eso es una nacionalidad de un ciudadano. Bien. ¿Qué es el permiso de residencia?
Bueno, esta es otra situación jurídica. Cuando una persona extranjera accede a un país, en este caso de la Unión Europea, porque ahora ya hay reglas comunes, tiene que tener, para poder estar legalmente en el país, lo que se llama un permiso de residencia o tiene que estar acogido a las normas del derecho de asilo. Es decir, son situaciones que otorgan pues eso, permiso de residencia. ¿Qué comporta ese permiso de residencia? Pues el acceso a los derechos y obligaciones que van unidas al permiso de residencia, que no tienen por qué ser idénticas a los derechos y obligaciones que tienen los nacionales de un país. Lo que no puede existir es discriminación por razón de origen nacional, que es otro concepto diferente, y que además está regulado también a nivel europeo. De ahí el problema que se ha montado en torno a ese eslogan que los publicistas de Vox han encontrado y que realmente pues tiene gancho, eso de la prioridad nacional. Bueno, eso es contrario al derecho de la Unión Europea y contrario a la Constitución. No se puede discriminar a nadie por razón de su origen nacional, por razón de su nacionalidad. Ahora, la no discriminación no siempre comporta trato idéntico, porque puede haber algún trato diferente que no sea discriminatorio y que tiene una justificación. Todo esto está regulado, todo esto está regulado. Por eso decía que es un eslogan eso de la prioridad nacional, porque eso sí que no está regulado en ningún sitio y al contrario, digamos, estaría prohibido.
Y doña Teresa, ¿cómo se mide el arraigo de una persona en nuestro país a la hora de concederle una ayuda, por ejemplo?
Bueno, eso ya depende del tipo de ayuda. Y también hay regulaciones europeas al respecto, porque las ayudas a veces son típicamente nacionales de dentro de un país, pero a veces derivan de programas de la Unión Europea. Cada cosa tiene su regulación. El arraigo normalmente exige residencia legal por un periodo de tiempo dentro de un país y una cierta proximidad cultural, es decir, el conocimiento de la lengua, el tener una integración pues vecinal, familiar, etcétera. Normalmente son 5 años, pero depende, porque para determinadas prestaciones pueden ser 5, otras veces pueden ser 3, es decir, eso depende. Igual que la nacionalidad por arraigo, que a veces puede tenerse con 2 años de residencia legal, si hay un convenio con los países de origen de esas personas, otras veces pueden ser 5 años, otras veces pueden ser hasta 10 años. Es decir, hay que verlo siempre caso por caso.
¿Se puede quitar la residencia legal a alguien por no hablar una lengua cooficial? Pongamos que hablas perfectamente español, pero no hablas euskera o gallego o catalán.
En absoluto.
Ayer lo anunció el presidente Illa. Entonces, ¿esto es legal?
Sí, pero es que el presidente Illa ya van 2 veces que lo dice y lo tiene que retirar. Porque la ley de extranjería, aparte de que eso sería una discriminación en general, la ley de extranjería tiene una regulación muy concreta en la cual dispone que a los residentes legales no se les pueden exigir cosas distintas de las que para acceder a un trabajo, a una ayuda o lo que sea, tienen los españoles. Es decir, no puede haber un trato diferente aquí en este caso. Y además, cuando la misma ley de extranjería regula las lenguas, da competencias a las comunidades autónomas para la promoción de la lengua, es decir, para que ayuden a que se conozca, etcétera, pero no le da en absoluto competencia para poderla poner como requisito para el acceso a un permiso de residencia, a un trabajo o lo que sea. Con lo cual, señor Illa se va a tener que tragar por segunda vez sus declaraciones, que parece que las cosas le entren por un oído y le salgan por el otro, porque eso, además de ser contrario a lo que es incluso la regulación internacional de lo que se llaman las lenguas regionales y minoritarias, es contrario a la misma ley de extranjería. Y, por lo tanto, no puede ser, porque hay una regulación muy directa que impide que eso pueda ser un requisito para poder mantener la residencia. Faltaría más.
Pues doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, gracias de verdad por habernos aclarado todos estos conceptos.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Que tengáis un buen día.